Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 6 de septiembre. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva. Y como todos los martes, les doy las gracias por estar del otro lado, compartiendo un mate, un café, un té. Y bueno, saben que hoy tenemos una emisión especial, tengo un montón de posteos, de consultas, porque cuando hablamos de ellos, ¿sí? La población femenina está muy contenta, sobre todo por el tema que vamos a abordar hoy. El domingo 4 de septiembre fue el Día Mundial de la Salud Sexual. La sexualidad es un derecho para todos. Sin embargo, consideramos que la tenemos que ejercer en forma responsable. Y para hablar de todo este tema, he convocado a una experta, a la doctora Milena Mayer. Ella es médica uróloga, especialista en andrología y reproducción, sexóloga clínica, y la tengo del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Milena?
Buen día, Irene, buen día a todos, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la invitación, la verdad que para mí es un placer estar en estos espacios donde podemos difundir un poquito lo que hacemos desde el consultorio para tratar de hacer un efecto dominó de salud sexual, de alguna manera, ¿no? También las masculinidades, que son el 50% de lo que sucede en un encuentro también.
Por supuesto, por supuesto. Y no, desde Conciencia de Mujer, bueno, la idea fue abordar este tema de conciencia masculina, porque resonamos con la propuesta de España que, como en los últimos años, digamos que, a ver, pongamos a nuestra audiencia diciendo que el Día Mundial de la Salud Sexual, se establece para concientizar sobre esta sexualidad, ¿no es cierto? Y lamentablemente en los últimos años se han reportado un aumento, un incremento sostenido en las enfermedades de transmisión sexual, llámese sífilis, gonorrea, HPV, HIV, clamidias, que tanto impacto va a tener en la salud reproductiva. Con los años nosotros encontramos los estragos en las trompas de Falopio con desastres en la fertilidad, ¿sí? Y una relajación con respecto al HIV. Entonces, estos reportes que han aumentado no solo en Argentina, sino a nivel mundial, nos hacen pensar, es decir, ¿cómo podemos evitar esto o cómo podemos hacer para que no aumenten? Desde Barcelona surge una propuesta diciendo, la prevención de enfermedades de
A ver.
transmisión sexual también es cosa de ellos. Por eso yo te he convocado a vos para hablar cómo podemos desde ellos, desde los caballeros, podemos prevenir este contagio y esta transmisión de enfermedades sexuales.
Bien, es muy interesante. Yo hace poco subí un posteo a mi Instagram que decía, che, varón, testiate, porque ese es otro tema también, ¿no? No solo que a veces les cuesta usar preservativos, sino que también tienen como un prurito en ir a la consulta, hacerse un chequeo de salud, como tenemos tan incorporado a las personas con vulva. Entonces, bueno, concienticemos que, porque esto es un micromachismo eso, ¿no? No porque la persona sea machista, sino a nivel social, a mí esto no me va a pasar, yo soy fuerte. Y así es como se va armando esa estructura de no, ir al urólogo es igual a tacto rectal. Y no, la verdad que hay un montón de cosas desde el consultorio de urología que podemos hacer para abordar la salud integral de esa persona, la salud sexual de esa persona y de esa pareja. Entonces,
Milena, déjame
sí.
hacer una acotación. Yo desde la ginecología, ayer justamente estaba en el consultorio. Más que machista es algo cultural, porque las mujeres estamos acostumbradas desde chicas, sabemos que vamos a tener que ir al ginecólogo y tenemos a ahora en esta generación, madres patas que llevan, piolas que llevan a su hijita, ¿sí? Nos traen al consultorio. Doctora, comenzó a menstruar, yo quiero que usted le cuente qué le va a pasar, si después quiere tener relaciones y todo eso. ¿Qué pasa con los varones? Madres, ustedes que son madres de varones, llevan, ¿sí? A
Pasa
la consulta a sus hijos diciendo.
que ya educamos desde el silencio, ¿no? Tipo, bueno, no llores, bueno, no, o sea, el varón empieza en la adolescencia con erecciones espontáneas y tipo nadie habla, el chico se asusta, no sabe a quién abrirle el tema. Entonces es importante que desde la educación y desde casa empecemos a deconstruir esos espacios y los construyamos desde un lugar más saludable, porque la información es salud en definitiva. Y lo primero que voy a decir y lo último para cuando terminemos es que el preservativo o el campo de látex es el único método que previene las infecciones de transmisión sexual y que lo deberíamos tener incorporado como cuando nos levantamos y nos lavamos los dientes, de la misma manera en el acto sexual. Por suerte en nuestro país está la ley 26.130, que es el plan médico obligatorio, que con una orden médica las obras sociales deben dar 30 preservativos por mes a todas las personas con una orden médica, nada más que diga 30
Esto lo
preservativos.
vamos a recordar, lo vamos a recordar al final de la entrevista.
Bueno, está
¿Sí?
bueno para que lo tengamos incorporado esto, porque bueno, también está, no, que son caros, no, bueno, que no me alcanza. Bueno, ya ahí tenemos un backup como para donde no hay que invertir. Así que bueno, está bueno. Y las causas, bueno, son muchas. La falta de educación, la falta de información, este micromachismo social, porque bueno, la sociedad es machista, esa es la realidad. La cultura social es machista. La educación a través del porno, ¿no? O sea, en la pornografía, o sea, nadie nos habla de educación sexual, nos educamos a través de la pornografía. En la pornografía nadie usa preservativo, nadie. La mujer tiene
Claro.
una actitud súper pasiva, nadie usa preservativo, es súper coitocentrista lo que sucede, y ahí es como cuando vamos incorporando conceptos erróneos de lo que sucede en un encuentro sexual, porque cuando yo tengo un encuentro sexual con mi pareja, no tiene absolutamente nada que ver de lo que uno ve en la pornografía.
Obvio.
Entonces está
Obvio.
bueno que empecemos a...
Y cuando hablamos de educación sexual, no solo es la de los colegios, que existe la ley y se implementa muy despacito, sino también en la casa, en la casa.
100%. Yo doy talleres de cómo hablar de sexualidad con los niños, que es desde edades súper tempranas, desde que son bebés, desde que les vamos cambiando el pañal y como juego lo ven mencionando las partes del cuerpo, porque no son los niños, las niñas, somos nosotros que nos da vergüenza. Ahí va una mamona y me dice, ¿qué va a decir vulva en el jardín? Y bueno, ¿cuál es el problema? No, puede decir codo y no puede decir vulva. Entonces, si silenciamos una parte, es porque no, nos matamos para darle la mejor educación a nuestros hijos, que vayan a un colegio bilingüe, que si podemos, que esto, que el otro. Y no les hablamos de sexualidad y dejamos un vacío que es tan peligroso, tan peligroso. Entonces es importante que empecemos a concientizar esto y que les hablemos cuando ya son más adolescentes, desde el placer también. Tipo, no, poder escuchar el preservativo para aprender las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no intencionados. Los chicos ya no nos escuchan más cuando arrancamos
Claro.
con esa radio.
Claro, bueno, por eso, aclararles que la sexualidad es placer, es disfrute, no es genitalidad solamente. Tener una relación sexual con alguien que hay una conexión es hermoso, pero por eso, ¿no? Entonces, como bien decís vos, desde chiquito y naturalizando, pero ¿qué pasa con respecto? Porque nosotros como ginecólogos le decimos a nuestras pacientes, ustedes como plan B lleven el preservativo en su cartera, pero nos dicen, ¿sí? Y está reportado que hay aumento de transmisión en jóvenes y en adultos mayores, que el caballero a veces no tiene tan firme ese plan de colocación de preservativo. ¿Por qué? ¿A vos te lo consultan, los pacientes te lo dicen? ¿Cuáles son los mitos de por qué no quieren la utilización?
Decírmelo, no me lo dicen. Yo indago y hay buenos que lo
Claro,
dicen.
claro.
Y las excusas, la verdad que hay para tirar hasta el techo, ¿no? La cantidad de excusas que hay. Me aprieta, es uno de los principales, y la realidad es que, bueno, ahí se puede instruir a la persona, que atrás el preservativo tiene unos números que significan que se puede elegir por tamaño. Bueno, si te aprieta, elegí los números más altos que haya, ¿entendés? Vayamos a un preservativo más grande, porque, bueno, obviamente que hay variedades de penes como vulvas, ¿sí? Es una cuestión meramente anatómica. Y que bueno, que vayan probando y que vayan identificando cuál es el que le queda más cómodo. Y no hay ningún problema que lo lleve la mujer. O sea, esto lo pueden llevar todas las personas, ¿sí?
La
Pero bueno, si
oración más
sí.
común es no siento.
Absolutamente, absolutamente. Más allá de decirlo, no todas las personas podemos llevar nuestro preservativo. Y es el no siento es el más frecuente, ¿sí? O me lo pongo en el momento de eyacular, o solo la puntita. Un ratito. Se me baja, también es otro de los más
Sí,
frecuentes.
sí,
Se me
sí.
baja. Y bueno,
Sí,
y
sí.
acá, esto a veces pasa, ¿eh? O sea, a veces exageran y a veces puede ser que suceda esto, que se baje el preservativo. Pero bueno, ¿por qué es esto también, no? Porque no lo tenemos incorporado. Yo a estos pacientes les digo, bueno, primero, o sea, tenelo cerca, déjalo abierto un ratito, ya lo abrís 10, no sé, 5 minutos antes. Y erotice en el momento de la colocación, porque si es algo que no tenés habituado a hacer, obviamente que si va, ay, bueno, espera, me voy a poner el forro, que esto, que lo otro, que cómo se pone, no erotizamos el momento, obviamente que la
Va a
respuesta
ser algo
sexual humana
estresante, claro.
va a ser de que el pene se baje, ¿sí? Entonces es importante que lo entendamos esto y que eroticemos el momento de la colocación. O, por ejemplo, le podemos indicar, esto es bastante frecuente en los adolescentes, que durante la masturbación, que sí, la tienen súper aceitada, se coloquen el preservativo para que practiquen, ¿sí? Y otra cosa interesante es esperar unos segundos que la erección esté en una fase ya más estable para recién ahí colocarlo. Entonces, cumpliendo con todas estas cosas, no se debería bajar. Bueno, ahora si es algo que persiste, obviamente está la posibilidad de consultar y evacuar todas las dudas, ¿no? Yo hago sexología clínica y es muy importante, siempre que hay algún factor negativo en nuestra sexualidad, consultar.
Perfecto. ¿Consulta el hombre, Milena?
Sí.
¿Consulta? ¿Sí? Qué buena
Sí.
noticia, qué buena noticia, porque nosotros, los ginecólogos, vengo porque a mi marido, a mi pareja le pica. Vengo porque
También.
tiene una secreción y yo, perfecto, yo te voy a tratar a vos. Tu pareja fue, consultó al urólogo. Ah, no, le da vergüenza, pobre doctora.
Bueno,
Claro.
yo estoy un poco sesgada porque, bueno, hago disfunciones sexuales masculinas, quizás entonces todo lo que veo son disfunciones sexuales masculinas. Pero bueno, hay un cambio de paradigma social lentamente, ¿sí? O
Qué
sea,
bueno.
la verdad que en esto que también, bueno, está bueno mencionarlo, en los últimos 2 años se quintuplicaron, se extuplicaron las vasectomías en nuestro país. Yo te hago disfunciones sexuales, no hace, ahora 5 años, al principio, tipo, bueno, hace una década que tengo disfunción eréctil. Una década
Una
de tu
década.
vida sufriendo en silencio. Ahora
Y
con
vos que me
su.
estás hablando de machismo, Milena, ir para un hombre. Ir al urólogo le es difícil porque culturalmente no está acostumbrado. Y encima ir a una uróloga mujer. ¡Qué tema, ¿no? ¡Qué tema! ¡Qué
Es un tema,
desafío!
pero bueno, yo también lo incorporo mucho en el control urológico general, las preguntas sobre sexualidad, y la verdad que bueno, es un espacio donde se sientan seguros y pueden consultar. Y ya no esperan una década para consultar. Quizás se consultan un poco más temprano, y creo que eso tiene que ver gran parte la función en las redes que hay también sobre, ah, mirá, a esta persona también le pasa, y desde ahí ya como que, bueno, a ver. Ven la alternativa de la puerta y deciden atravesarla, ¿no? Así que está bueno eso.
Bien, con respecto a los informes, yo insisto en los informes de la Organización Mundial de la Salud que reportó estos aumentos. Hablan de, porque vos decías, bueno, no existe la educación sexual. Si existe, todavía no está muy bien implementada. El tema también está que uno de los factores serían también las conductas de riesgo, que sobre todo en jóvenes. El tema es, ¿qué pasa? Nosotros damos enfermedad de transmisión sexual, pero ¿qué pasa en el momento? ¿Sí? Nos dicen que hay mucho consumo de alcohol, de drogas, conductas de riesgo. Y entonces tenemos mucha educación, pero si tenemos estas conductas, ¿cómo hacemos? También se nos escapa esta
Sí,
sexualidad
y
consciente.
la verdad que son riesgosas. Hay muchas personas que dicen que son alérgicas al látex. Tenemos que saber que hay preservativos que no están hechos de látex, que están hechos de poliuretano, que son fáciles de conseguir en la farmacia. Entonces, bueno, pongámosle un poco de conciencia. Cuando uno tiene un encuentro sexual, un encuentro sexo afectivo con alguien, hay un montón de contratos que estamos compartiendo, y también esta responsabilidad de elegir con quién tenemos relaciones sexuales. Si yo tengo una persona que no quiere usar preservativo, bueno, no tengo ganas de tener relaciones en este contexto.
Bien.
Porque Esto también lo podemos decir y hacer, ¿no? También como con un acto de rebeldía, ¿viste? Como en un pacto, bueno, a vos me entrego.
De cuidado, de cuidado, de autocuidado. Nadie te va a cuidar mejor que vos.
Sí, pero a veces no lo quieren usar en el contexto de, bueno, yo a vos me entrego de verdad, ¿viste? Todo, como todo, y no tomamos conciencia de las consecuencias por esta excitación, por minimizar lo que es el uso del preservativo. Y también vemos muchas veces una sumisión de la pareja, ¿sí? De acceder a la petición para complacer, ¿sí? Por miedo a que la deje o para evitar enojos, o si esto puede llevar a un problema de pareja. Y estas personas no terminan disfrutando del encuentro, ¿sí? O sea, condicionando lo que es la vida sexual, ¿sí?
Sí, pasa, eso. Pasa, ¿eh? Pasa porque nos dicen en la consulta, ¿sí? Tengo pacientes que me dicen, traté de negociar, lo charlamos todo, no accedió, listo. Era algo que, nada, era un cuidado de salud,
y sí.
¿No? Era un y cuidado sí. de salud. Acá tengo a Noelia que me está preguntando, doctora, pregúntele a la experta qué pasa con las nuevas texturas, si hay sabores, tamaños, bueno, a ver,
si eso afortunadamente, ayuda. Afortunadamente tenemos un sinfín de situaciones a la hora del preservativo. Y esto también lo podemos usar como algo lúdico, ¿no? Como un lubricante. Che, mirá, compraste el lubricante. Che, mirá, compraste este forro de frutilla. Y así ir incorporándolo en lo que es el juego. Porque la realidad es que el encuentro sexual es un juego. Es un juego, no es un checklist. Bueno, fui al supermercado, trabajé, tuve relaciones. Es un juego. Pasa que perdemos el concepto de juego a medida que vamos creciendo. Y, o sea, y lo vemos como algo de niños, como algo irresponsable, ¿no? Volvamos a perder la noción del tiempo, volvamos a jugar, incorporemos distintas estrategias de juego, como puede ser un preservativo de algo o un juguete, y porque a mí no me importa un encuentro sexual donde cuánto duró, que cuántos orgasmos le saqué, me importa que nos conectemos, ¿no? Okay. Entonces todo lo que podamos hacer para conectar y para jugar, incorporando esto que proponen en la pregunta, está buenísimo, está buenísimo.
Bien, bueno, así que a Noelia le decimos que sí, que existe toda esta variedad y que está buenísimo porque aumenta la fantasía y la fantasía mejora esto del juego conscientemente. Y sería una de las formas también de tener una sexualidad responsable porque vos decís, bueno, le agrego digamos, textura, sabor, lo que quieras, en forma consciente.
A mí me parece importante, Irene, que hacerles unas cositas a la hora de usar un preservativo. Primero que esté guardado en un lugar fresco, siempre, ¿sí? Ver la fecha de vencimiento, abrirlo con la mano y no con tijera porque podemos romper el látex, ¿sí? Esperar unos segundos que el pene esté en esta fase más estable para recién ahí colocarlo, ¿sí? Esto que les decía, erotizar el momento de la colocación con juegos, caricias, abrazos, hay un montón de cosas para hacer a la hora de juego. Y una vez que hubo eyaculación, agarrar el preservativo de la anilla y recién ahí salir, ¿sí? Porque de esta manera evitamos que quede adentro de la cavidad vaginal o de la cavidad anal. Hacer un nudo y tirarlo en la basura y no en el inodoro, ¿sí? Y usar dos preservativos no es más seguro, todo lo contrario, esa fricción entre los látex puede hacer que se rompan y pierdan por absoluto el efecto que tendría el preservativo, y que siempre usemos lubricantes que son compatibles con lubricantes de base acuosa o siliconada, ¿sí? Imagínense que nadie nació sabiendo todo esto, por eso es importante que lo incorporemos en lo que es la educación sexual en casa también, porque no podemos dejar todo en manos del colegio, ¿sí? No,
por supuesto, yo tengo pacientes que me dicen, no, lo dejo a cargo del papá, lo dejo a cargo del papá, que el papá le diga, porque a mí me da vergüenza, va a pensar que, yo, mirá, vos sos la responsable, sos la mamá del hombre que va a ser, así que también, así como llevas a tu hija a la ginecóloga también, ¿sí? Pero sin ninguna vergüenza, ¿no? Como que la madre, sí, yo tengo un hijo varón.
Nos da vergüenza, es que es nuestra mirada, ¿no? O sea, del coito, de la fantasía, ellos no tienen esa mirada cuando son adolescentes, cuando son, bueno, en la adolescencia la van desarrollando, pero en la infancia, esto que de mencionar las partes del cuerpo, o sea, no hay erotismo en eso, advertir los cambios puberales. Preparar
Perfecto.
ese niño, a esa niña, ¿no? Para que sepa por qué son los cambios puberales, cuál es el fin, o sea, pues no entienden y se asustan, tipo, no reconocerse. Entonces es importante que esto lo abordemos desde casa, ¿sí? Pues no podemos seguir repitiendo la historia.
Ya tuvimos una generación que cuando nosotros comenzábamos a menstruar decía, ¡ah! ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal?
¿Sí? Ya me va a morir, porque uno ve sangre y se asusta, ¿sí?
Claro.
O sea, entonces, nuestros papás, qué sé yo, no nos podemos jugar, no tuvieron herramientas,
No.
nosotros sí las tenemos.
Perfecto, perfecto. Milena, mira, nos faltan 3 minutos, me estarás
¡Ah!
diciendo,
¡Qué
sí,
rápido!
Porque sí, la entrevista se va rapidísimo, te avisé. Decime así, en forma sintética, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que no deben dejar de saber nuestras pacientes, ¿sí? Con respecto a esta instrucción. Entonces, yo desde mi punto de vista ginecológico, el cuidarse cada uno, el negociar, el hablar, como madre, el instruir a nuestros hijos, nada, desde el hogar, desde la sexualidad como algo normal, poniendo las cosas por su nombre. Y vos decime, desde el varón, ¿cuáles son las pautas que sí o sí tiene que saber?
Me parece muy importante la comunicación, abrir estos temas, naturalizarlos desde casa, naturalizarlos en la pareja, en el vínculo, y que pidamos que hablemos, digamos, que cómo nos sentimos nosotras frente a una situación donde alguien no quiere usar un preservativo, sin culpar, o sea, cómo me siento yo, ¿no? Porque parándonos, no, la verdad que a mí esto me hace sentir de tal manera, no, porque vos no querés usar un preservativo. Y si esto persiste, bueno, pedir ayuda y ver cuáles son las estrategias que podemos implementar para evitar esta situación, ¿no? O sea, naturalicemos la sexualidad, busquemos información, busquemos profesionales empáticos, que hay un montón hoy por hoy, con empatía de género, porque esto también es otro tema, que las diversidades no se sienten acompañadas en un montón, y también tienen derecho a una sexualidad plena y no saben a quién consultar. Entonces, estemos los profesionales también atentos a las necesidades del paciente y acompañémonos para tener todos encuentros sexuales placenteros, porque es nuestro derecho.
Es nuestro derecho. Milena, respetamos entonces la ley que existe para pedir y para que la obra social dé esos profilácticos. Repetilo.
Sí,
por favor.
Una orden médica con el nombre y apellido de la persona, los datos de la obra social, 30 preservativos mensuales con proyección mensual de látex, el diagnóstico, control de natalidad, porque bueno, la ley habla de natalidad, no habla de infección de transmisión sexual, bueno, no importa,
sí,
otro tema.
No importa,
pero,
por lo menos algo, por lo menos.
Por
si
lo
lo
menos
podéis.
Algo.
Sí.
Por lo menos algo. Y bueno, y otra cosa que quiero decir es a los varones, a todas las personas con pene, independientemente de su género, que se animen a consultar a urología, porque dependiendo de la edad hay algún control urológico para hacer y optimizar el espacio para chequear cómo anda la salud sexual de esa persona.
Bien, me encantó, me encantó. Con respecto a los controles médicos, desde la urología vos hablás de controles. Cuando una mamá de adolescente, una mamá que está encontrando esos cambios puberales, ¿generalmente es el pediatra que te lo deriva o puede ir ella y directamente llevarte a su
Yo
niño
no,
adolescente?
A partir de los 13 años ya pueden venir los pacientes solos a consultar sobre temas de sexualidad. Esto me parece súper interesante, obviamente siempre con el respeto, ¿no? Para hablar de métodos anticonceptivos o evacuar dudas, ¿sí? Entonces, está bueno que los padres sepan esta info como para chequear. Sí, si hay algo si tienes alguna idea negativa sobre este tema, pero por eso es tan importante la escucha y la charla desde casa, ¿no? Sabes que podemos pedir ayuda o pasar cuentas de Instagram y a ver si alguien se siente reflejado. O sea, siempre abriendo el tema desde, encontrar el punto donde no somos pesados y les brindamos información y pueden, y el hogar es un lugar de contención, ¿no? Eso me parece que está bueno.
Bien, bueno, acá me están haciendo señas que ya tenemos que terminar. Elena, muchísimas gracias por
a
tu
vos,
tiempo,
Irene.
Sí, por tu disponibilidad, por compartir tan generosamente tus conocimientos. Y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Adiós.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54911 5096-0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.